final a esa discusión. Éxitos bendecidos. Soy su doctora Marixa Fuentes.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz, de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
...66 personas están pendientes para sentencia tras cuatro juicios a manifestantes pacíficos del 11 de julio, entre ellas 14 menores de edad. La administración Biden exhorta a la comunidad internacional a unirse a Estados Unidos para condenar la represión generalizada contra el pueblo de Cuba. Venezuela continúa enviando a Cuba comida que vende subsidiada y petróleo que no produce. El MINSAB registra casi 4.000 nuevos contagios de COVID-19 y más de 15.000 casos activos ante el avance de la variante Omicron. Radio Televisión Martí estrena este lunes el especial Subterráneo, Anatomía de una canción, un especial sobre la creación del himno Patria y Vida, ganador de 2 Grammy Latinos. Estados Unidos y la Unión Europea coordinan planes de respuesta si Rusia ataca o invade a Ucrania. Y cientos de personas parten desde Honduras en una caravana de migrantes con intenciones de entrar a Estados Unidos. Y noticia de última hora, el tenista serbio Novak Djokovic es deportado de Australia por decisión de una corte tras perder su recurso de apelación.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión dominical de Noticias de Radio Martí desde el estudio al ingeniero Tom Madariaga en la conducción digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Hay 27 grados en La Habana, cielo con nubosidad, viento soplando a 26 kilómetros. Mucha atención. Los cuatro juicios de esta semana en Cuba a un total de 66 personas, entre ellas 14 menores de edad, en relación a las protestas antigubernamentales del 11 de julio, quedaron vistas para sentencia, informó la agencia EFE a activistas y familiares. A los tres procesos avanzados anteriormente, los de Holguín, Santa Clara y La Habana, se añadió un cuarto juicio en Mayabeque. La fiscalía había pedido para algunos de los acusados hasta 30 años de cárcel por presunto delito de sedición, según documentos a los que tuvo acceso la Agencia Española de Noticias. Los activistas aseguran por su parte que todos los encausados participaron de forma no violenta en las protestas del 11J o solamente compartieron videos de estos hechos en las redes sociales. El mayor de los procesos tuvo lugar en Holguín, donde se juzgó hasta el viernes en una causa común a 21 personas, con solicitudes de hasta 30 años para cuatro de ellos por presunto delito de sedición. En este juicio estaban procesados al menos cuatro jóvenes de 17 años, para los que al final la fiscalía pidió entre 5 a 7 años de cárcel. El tribunal dictará sentencia el próximo 11 de febrero, según difundieron a través de Facebook familiares de los encausados. Entre ellos, la madre de un menor de edad preso por su participación en las protestas del 11 de julio, denuncia que la seguridad del Estado le ha prohibido tener contacto con su hijo enfermo en el hospital pediátrico de Marianao. Informa Tomás Cardoso.
Robla Jesús Castillo Castro, que cumplió los 18 años de edad ya en prisión por su participación en las protestas populares en la esquina de Toyo y Calzada de 10 de Octubre, el 11 de julio, con la más alta petición fiscal entre los menores de edad, 23 años de privación de libertad por el supuesto delito de sedición, actualmente en la prisión de menores jóvenes de Occidente en el Guatao La Lisa, fue llevado el pasado sábado al hospital pediátrico Juan Manuel Márquez ante los insistentes dolores por más de un mes en dos hernias en la ingle, y luego el reclamo de asistencia médica a su familia, informa su mamá, Yudinela Castro, que fue avisada por el propio menor que lo llevaban para el centro médico, donde ella se personó y tanto por oficiales del MININ así como por el médico le prohibieron el contacto con su hijo.
El día 8 que lo llevaron a la consulta, el médico no me quiso dar participación de lo que tenía el niño. No, a mí no me dejaron ni acercarme tan siquiera a darle un beso a mi hijo. No me dejaban hablar con él, no me dejaban hacerle ningún tipo de pregunta, nada, nada. Lo llevaron cuatro mayores de la seguridad del Estado con un Shakira. Cuando se lo llevaron para la prisión, yo me acerqué al médico para saber qué tipo de medicamentos se le había mandado. Me dijo que no podía darme ningún tipo de orientación. Tengo que esperar ahora que le puedan dar teléfono a mi hijo para que él me llame y me diga qué tipo de medicamento fue el que le mandó el médico.
El menor, que es atleta de alto rendimiento, campeón provincial de lucha libre, tiene varios problemas médicos y las condiciones en el penal, donde lleva ya seis meses, son pésimas, denunció su mamá.
Tremendas malas condiciones. Ahí no te dan ni medicamentos, ahí los medicamentos los tenemos que comprar nosotros para llevárselos a ellos. El niño está operado varias veces de cernia en la ingle, en el ombligo y hasta de varicocele. Él es asmático, es alérgico.
Y sobre la situación legal de su hijo y la labor del abogado que contrataron por más de 5,000 pesos cubanos, Yudinela señaló.
Bueno, el abogado está trabajando muy mal. En seis meses que lleva a mi hijo preso, el abogado lo ha visto dos veces. La primera vez que lo vio en 100 y Davos, en un técnico. Y ahora estando en la prisión, lo fue a ver una sola vez nada más. Él sabe de mi hijo porque nosotros lo llamamos y lo comentamos. Desde ayer lo estoy llamando para que él me diga a ver por fin los juicios, porque ya yo me enteré que los juicios empiezan. Los juicios de los manifestantes de todo son en la audiencia de La Habana. Tengo entendido que es en el tribunal provincial. Y no me coge el teléfono, no nada. Él a mí no me orienta nada.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El gobierno del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha exhortado a la comunidad internacional a unirse a Estados Unidos para condenar la represión generalizada de las legítimas aspiraciones del pueblo cubano. El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, hizo el llamamiento en su cuenta oficial en Twitter. Los cubanos que enfrentan juicios falsos han aumentado a más de 200, agrega el mensaje del funcionario estadounidense. Brian Nichols destacó que hay presos políticos recluidos en condiciones horrendas en toda la isla, en espera de sentencias de hasta 30 años de privación de libertad. Y Venezuela envía a Cuba comida que vende subsidiada bajo el esquema de las conocidas cajas CLAP, así como miles de barriles de petróleo a diversas localidades en la isla. Dos detalles con Aymara Lorenzo.
Los mismos alimentos que compra el régimen de Maduro para luego venderlos a la población bajo el esquema de las cajas CLAP son los mismos que envía Cuba. La información la confirmó a Radio y Televisión Martí Iván Freites, dirigente sindical petrolero.
Eso tiene años ocurriendo. Los alimentos que negocia Venezuela, una gran parte se va para Cuba y otros se quedan en Venezuela. Lo que llamamos la caja CLAP, sea arroz, lentejas, salen también buques, sobre todo del puerto de Guaranao.
Carga de alimentos enviada, se suman también los envíos de gasolina que llegan a los puertos cubanos de Nuevitas, Matanzas y La Habana, según documentos de las estatales petroleras de Venezuela y Cuba. Freites dijo que Venezuela no está produciendo esa cantidad de barriles, por lo que no descarta que ese combustible enviado a Cuba esté siendo comprado a un tercero por Venezuela.
El promedio de procesamiento de crudo ahorita en Venezuela, en las refinerías Amuay, Cardón y Puerto La Cruz, que son las tres que están en servicio, 230 mil barriles. Y con eso, en situaciones que oscilan entre 40 mil y 80 mil barriles por día de gasolina y de 50 a 60 mil barriles de diésel. Esa es la real producción que hay ahorita en Venezuela.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Y a propósito de alimentos, Cuba recibió este sábado 7 toneladas de leche en polvo donadas por las ONG de Estados Unidos, Puentes de Amor, Cold Pink y The People's Forum. El promotor de Puentes de Amor, Carlos Lazo, declaró a la prensa en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana que la donación la hace y le hace un hueco al embargo de Estados Unidos contra Cuba, aunque el embargo autoriza donaciones humanitarias a la isla. La ayuda fue recibida por miembros del Centro Martin Luther King de La Habana, una institución religiosa evangélica, y activistas como Miriam Benjamin de Cold Pink. Y las tres organizaciones con sede en los Estados Unidos han enviado a Cuba en noviembre pasado un cargamento de más de 8.000 kilogramos de atún enlatado y pasta. En julio, otras organizaciones no gubernamentales de Estados Unidos han enviado a Cuba también millones de jeringas en medio de la lucha contra la pandemia del coronavirus. Y en Cuba, si usted come, no se viste, y si se viste, no come. Esta es una frase que se escucha en las calles cuando se habla de salarios. Desde Guantánamo, el periodista independiente Anderlai Guerra Blanco con detalles.
¿Cuánto es tu salario y qué puedes hacer con él? Varios trabajadores en la ciudad de Guantánamo.
Mi salario lo de empleo que no me da ni para la comida. Solamente con lo que uno compra en la bodega no le da para uno pasar el mes, hay que comprar en la calle y los revendedores están vendiendo demasiado caro.
Para vestir no me da porque para el gas, para la comida, pero para vestirme no se puede. Si me ha hecho comprar el zapato hoy por hoy te cuesta 5,000, 6,000 pesos. Lo que es mi canasta básica y el gas, la corriente, el agua y en el transporte.
Bajo la tarea ordenamiento, el gobierno subió los salarios, pero también subió el precio de la canasta básica y los servicios fundamentales de la población, que aparejado a la eliminación del CUC y la entrada del dólar, han encarecido la vida de los cubanos de a pie.
Si come, no te viste. Yo tengo dos hijos. Si compra ropa, no come.
Para vestir no da. Si come, no viste. En primera, porque lo poco que se saca en moneda nacional es caro y solamente lo pueden comprar dos o tres personas, porque son los que están diariamente en la calle. El que trabaja no puede comprar nada en la calle, en las tiendas, es decir. Y lo otro en MLC, y uno no recibe dinero para comprar en MLC.
Desde Guantánamo, Anderlai Guerra Blanco.
Plataformas activistas de la sociedad civil cubana hacen públicas sus posiciones sobre la declaración de un funcionario ruso que no descarta el desplegar infraestructura militar de su país en Cuba. Amado Gil amplía.
El gobierno cubano mantiene silencio sobre las declaraciones del vicecanciller ruso Sergei Ryabkov, que dijo que no se podía descartar un despliegue militar de Rusia en Cuba y Venezuela. Las declaraciones fueron hechas en el marco de las negociaciones que llevan a cabo Estados Unidos y Rusia sobre Ucrania. En una declaración del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, se acusa al régimen cubano de autohumillación y de vender la soberanía del país. Al respecto se pronunció desde La Habana Manuel Cuesta Morúa, uno de los vicepresidentes de la organización.
Obviamente ese silencio confirma lo que corresponde a calificar como una humillación nacional. Es la que trabaja el gobierno cubano y que de nuevo retoma o retrotrae aquella discusión vieja de que en definitiva aquí nunca se trató de soberanía nacional, sino de anti-norteamericanismo.
Por su parte, el Centro de Estudios sobre el Estado de Derecho Cuba Próxima emitió un comunicado donde, entre otras cosas, dice: Cuba Próxima rechaza el pronunciamiento colonialista de Rusia sobre un posible despliegue de tropas en nuestro país como respuesta a su conflicto con Estados Unidos en torno a Ucrania. Cuba es una nación soberana y ningún país extranjero, aun cuando sus gobernantes se sientan próximos al gobierno cubano, puede pisotear impunemente la independencia y dignidad de la isla. Por otro lado, la directora del diario digital 14 y medio, Joanny Sánchez, calificó las declaraciones del funcionario ruso de peligrosas y se pregunta:
¿dónde está el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, que tan agresivamente sale al paso a cualquier declaración de funcionarios europeos o estadounidenses sobre las libertades en la isla? ¿Dónde está ahora cuando este funcionario ruso prácticamente habla de nosotros como si fuéramos un bien propio del Kremlin que maneja a su antojo?
Según Joanny Sánchez, la sombra del oso ruso vuelve a proyectarse sobre la isla. Esto en referencia a la época de la megapresencia soviética en Cuba. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y hablemos del coronavirus porque Cuba reportó este sábado 3.506 nuevos positivos de COVID-19. 3 muertes por complicaciones asociadas a la enfermedad y 15.261 casos activos según el parte emitido por las autoridades sanitarias. El MISAP contabiliza 995.631 contagios y 8.335 muertes por COVID desde el primer enfermo notificado en marzo de 2020. Más de 31.800 personas están ingresadas en los hospitales de Cuba, de las que 31 se encuentran graves y 17 críticas. La provincia central de Camagüey reporta el número más elevado de positivos con SARS-2, son 440. Le sigue la occidental Pinar del Río con 290 y la oriental Holguín con 289. Y mucha atención porque Radio Televisión Martí estrena este lunes 17 de enero Subterráneo, Anatomía de una Canción, un especial sobre la creación de la canción ganadora del Grammy Latino Patria y Vida, que arrasó en la isla convirtiéndose en un himno para los cubanos que exigen un cambio hacia la democracia. El programa incluye una entrevista ofrecida desde la cárcel en Cuba por Michael Castillo Pérez El Osorbo, quien ha estado recluido en una prisión de máxima seguridad desde su arresto en mayo de 2021, también con el rapero Eliezer Márquez el Funky y el resto de los músicos protagonistas de este tema que viven en el exilio, como Yotuel Romero, el rapero y miembro fundador de la banda cubana de hip-hop Orishas, el cantautor de Semer Bueno y los intérpretes del dúo Gente de Zona. Padre Vida refleja el sonido de una nueva generación de cubanos, pero se dirige a personas de todas las edades. Es una opción perfecta e importante para que la examine Subterráneo, dijo la directora de la Oficina de Transmisiones de Cuba, Silvia Rosabal. Subterráneo, anatomía de una canción, se estrena en la página de Facebook de Martí Noticias a las 12 horas este lunes 17 de enero, día en el que los estadounidenses celebramos la vida y obra del líder de la lucha por los derechos civiles, el doctor Martin Luther King Jr. A las 12:15 hablemos de las noticias de Estados Unidos, porque el secretario de Estado, Anthony Blinken, ha hablado por teléfono este sábado con el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, para coordinar sus planes de respuesta si Rusia ataca o invade Ucrania. El secretario Blinken reafirmó que si aumenta la agresión rusa contra Ucrania, las consecuencias serán rápidas, graves y coordinadas, dijo el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ned Price, a través de un comunicado. La llamada se produjo un día después de que Estados Unidos acusara a Rusia de orquestar una operación para crear un pretexto con el fin de invadir a Ucrania, lo que en el argot militar de Estados Unidos se denomina una operación de bandera falsa. Y es que Estados Unidos dijo este viernes que teme que Rusia estuviera preparando un pretexto para invadir Ucrania si la diplomacia no lograba sus objetivos. Desde Washington, D.C., informa Michelle Sagué.
El ataque cibernético se desarrolló horas después de que las conversaciones de seguridad concluyeran el jueves sin ningún avance entre Moscú y los aliados occidentales. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo el viernes que los hallazgos de inteligencia muestran que Rusia está sentando las bases a través de una campaña de desinformación en las redes sociales que enmarca a Ucrania como un agresor que ha estado preparando un ataque inminente contra las fuerzas respaldadas por Rusia en el este de Ucrania. Psaki denunció que Rusia ya ha enviado agentes entrenados en la guerra urbana que podrían usar explosivos para llevar a cabo actos de sabotaje contra las propias fuerzas de Rusia, culpando de los actos a Ucrania si el presidente ruso Vladimir Putin decidiera que quiere seguir adelante con una invasión. Dice la vocera que le preocupa a Estados Unidos que el gobierno ruso se esté preparando para una invasión a Ucrania que podría resultar en violaciones generalizadas de los derechos humanos y crímenes de guerra si la diplomacia no logra sus objetivos. Dice que como parte de sus planes, Rusia está sentando las bases para tener la opción de fabricar un pretexto para la invasión. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, desestimó dichos informes por considerarlos basados en información infundada. Rusia niega planes para atacar a Ucrania, pero dice que podría emprender acciones militares no especificadas a menos que se cumplan sus demandas, incluida la promesa de la alianza de la OTAN de no admitir nunca a Ucrania. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, prometió este sábado en su primer acto político del año que el Partido Republicano ganará las elecciones de medio mandato en noviembre y recuperará la Casa Blanca en 2024, pero no llegó a precisar si él mismo se presentará a las elecciones presidenciales. Entre los aplausos de sus partidarios, Trump criticó al presidente Biden, de quien dijo que ha causado más problemas y más destrucción en el último año que 5 presidentes juntos. Dijo textualmente que Estados Unidos se está convirtiendo en una versión a gran escala de Venezuela, que hace 20 años era un país muy exitoso y ahora no tienen comida, no tienen agua, todo el mundo se muere, lo gestiona un grupo horrible de asesinos. En el plano internacional dijo que Biden ha humillado a Estados Unidos y que Rusia no solo está amenazando a Ucrania, sino también a Cuba y Venezuela. Trump se refería a las declaraciones del viceministro ruso Sergei Ryabkov, que esta semana no descartó el despliegue de infraestructura militar en Cuba y Venezuela, aunque la Casa Blanca opinó después que estos comentarios podrían ser simplemente una fanfarronada. y 4 rehenes fueron rescatados el sábado y el agresor que irrumpió en horas de la mañana en una sinagoga de Texas fue ultimado. Uno de los rehenes en la congregación Beth Israel en Colleyville fue liberado rápidamente. Los otros 3 salieron en torno a las 9 de la noche cuando un equipo de asalto del FBI entró en el edificio. Medios de prensa reportaron que el agresor quería lograr la liberación de una neuróloga pakistaní condenada por intentar matar a militares estadounidenses en Afganistán. Y a las 12:20 hablemos de cientos de personas que partieron este sábado de San Pedro Sula al norte de Honduras en una nueva caravana de migrantes con intenciones de buscar mejores condiciones de vida en los Estados Unidos.
Unas 500 personas partieron el sábado de San Pedro Sula al norte de Honduras con intenciones de llegar a Estados Unidos. Salieron de la gran terminal de transporte rumbo a Corinto, frontera con Guatemala. Comenzaron a partir desde el viernes y otros con las primeras luces del sábado comenzaron a caminar por la orilla de la carretera. A los hondureños se sumaron nicaragüenses, haitianos, venezolanos y africanos que cruzan diferentes fronteras por puntos ciegos caminando hacia Estados Unidos en una corriente migratoria interminable, aunque la inmensa mayoría no logra cruzar desde México. Una docena de caravanas han emprendido la marcha desde octubre de 2018 en San Pedro Sula. La mayoría han fracasado por los bloqueos de las autoridades estadounidenses. Las personas afirman que migran por falta de oportunidades para tener una vida digna, la violencia de los narcotraficantes y pandilleros. También a los fenómenos naturales como inundaciones y sequías ocasionadas por el cambio climático.
El gobierno de Guatemala aseguró que 15 miembros de la Fuerza de Seguridad resultaron heridos a propósito al detener a unos 300 migrantes que querían ingresar irregularmente a su territorio desde Honduras. Los migrantes formaban parte de esta caravana que salió el sábado de territorio hondureño, compuesta por casi 800 personas en 2 grupos, en busca de llegar a Estados Unidos. Los migrantes intentaron sin éxito acceder a Guatemala por la frontera El Corinto, ubicada a unos 300 kilómetros al noreste de la ciudad de Guatemala, en el departamento de Izabal. El director general de la Policía Nacional Civil, Héctor Hernández, explicó que en la conferencia fueron 7 los agentes de su entidad los lesionados, al igual que 8 soldados del Ejército de Guatemala. Y América Latina y el Caribe han registrado más de 300.000 casos diarios de COVID-19 entre el 7 al 13 del mes de enero, un récord desde el inicio de la pandemia, según un balance de la agencia francesa de prensa en base a cifras oficiales.
El COVID-19 sigue batiendo récords en América Latina. La región registró más de 300.000 casos diarios de COVID-19 entre el 7 y el 13 de enero, una cifra nunca antes vista desde el inicio de la pandemia. En esta ola, atribuida principalmente a la propagación de la variante Omicron, Argentina acumula casi la mitad de los nuevos casos de la región. El viernes sumó cerca de 140.000 infecciones y 96 muertes en plenas vacaciones de verano.
Y la verdad es que creo que se debe más que nada a que la gente como que ya está bastante un poco cansada y perdió todo tipo de cuidado. O sea, se entiende de los dos lados, del lado de la salud que no dan abasto y es del lado del ciudadano que también se cansó bastante. Así que es como, bueno, un poco de paciencia, ¿no?
Yo creo que hay algunas cosas que podrían cerrarse un poco más estricto, pero bueno, qué sé yo, acelerará también un poco la vacunación también.
En América Latina, el promedio de nuevos casos fue de 304.000 diarios esta semana, lo que duplica el récord alcanzado en la ola anterior de 155.000 casos. El aumento fue de 126% con respecto a los 7 días anteriores. Las muertes por COVID-19 también se encuentran al alza en la región, aunque a un ritmo muy inferior al de las infecciones.
El Papa Francisco rezó este domingo por los damnificados de las recientes inundaciones en varios estados de Brasil que han causado importantes daños y víctimas.
Queridos hermanos y hermanas, expreso mi cercanía a las personas que están siendo golpeadas por fuertes lluvias en algunas zonas de Brasil. Rezo en particular por las víctimas y sus familiares y deseo que Dios los sostenga a aquellos que están pasando este momento de dificultad.
Y es que el mal tiempo y las fuertes lluvias han causado enormes destrozos y varias decenas de víctimas en Brasil, especialmente en la región nororiental, después de haber golpeado duramente a Bahía, con al menos 25 muertos confirmados. Las intensas lluvias también azotan los estados de Minas Gerais y Espíritu Santo, donde se han producido víctimas y hay centenares de desplazados. Y líderes de la Iglesia Católica Nicaragüense mantienen la demanda de libertad para el país en el nuevo mandato de Daniel Ortega. Desde Managua informa Daliana Ocaña.
Los jerarcas de la Iglesia Católica Nicaragüense siguen firmes en su demanda de libertad y democracia en Nicaragua en el inicio del nuevo mandato del presidente Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, con los que mantienen un marcado distanciamiento a partir de las protestas sociales de abril de 2018. Monseñor Rolando Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa, destacó durante su más reciente homilía que la libertad y el respeto a la dignidad humana son dos pilares elementales para una sociedad democrática.
Y rogar su ayuda para Nicaragua, en la que deben de fraguarse sólidos y fundamentales cimientos. Dos de ellos son el principio de la dignidad humana y el principio de la libertad.
En tanto, el presidente Daniel Ortega no formuló sus acostumbrados ataques contra los líderes religiosos durante su discurso de investidura y hasta el momento no ha cumplido su amenaza de encarcelar a los sacerdotes, a quienes en reiteradas ocasiones ha acusado de golpistas y terroristas. Sin embargo, simpatizantes de su partido han descartado un diálogo o una negociación que podría ser mediada por la iglesia, como se especuló el año pasado, y el comentarista sandinista William Grisby dijo a medios oficiales:
una vez que paguen en la cárcel sus delitos y si se quieren ir, que se vayan, pero ese es asunto de ellos, pero no tenemos por qué estar negociando nada, pero es que ellos son delincuentes, y eso está probado.
La Iglesia Católica ha sido siempre contestataria al gobierno de Daniel Ortega y ha ofrecido en varias oportunidades ayudar a buscar una salida en base al respeto de las libertades y la democracia, y por ello también en varias ocasiones ha sido objeto de insultos y amenazas del presidente nicaragüense y de su esposa, la vicepresidenta Murillo. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y el gobierno venezolano aceptó la posibilidad de aumentar la cooperación con Rusia después de que un diplomático de ese país no descartara la eventual el despliegue de infraestructura militar en Venezuela y Cuba. Álvaro Algarra informa.
Luego de que un diplomático del Kremlin advirtiera que no puede descartarse un despliegue militar ruso en Venezuela y Cuba, las reacciones en la nación andina no se hicieron esperar a favor y en contra. El ministro para la Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, expresó a través de su cuenta en la red social Twitter que el posible despliegue de infraestructura militar rusa en el país caribeño es parte de la cooperación e intercambio que mantienen ambas naciones.
El dirigente opositor venezolano Juan Guaidó rechazó lo que catalogó como amenazas de Rusia de desplegar presencia militar en Venezuela.
Se aumentan las tensiones con Estados Unidos con relación a Ucrania.
Un exabrupto por cualquier diplomático de cualquier parte del mundo vincular a un tercer país, en este caso Venezuela, en un conflicto militar que no tiene que ver, por cierto, con América, que no tiene que ver con Latinoamérica.
Sobre las implicaciones que tendría esa eventual acción militar, el internacionalista Óscar Arnal aseguró que eso sería un atropello a la Constitución, a la ley y al Estado de Derecho venezolanos.
Ahora parece que vuelven esos vientos de Guerra Fría nuevamente y Venezuela y Nicaragua y Cuba están justamente como potenciales víctimas del poderío de Rusia.
El especialista destaca que durante los últimos años Rusia ha estado entregando armas a Venezuela a través de convenios de cooperación por un valor estimado en más de 10,000 millones de dólares. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
La exdiputada opositora Olivia Lozano ha considerado que es contrario a la Constitución venezolana un posible despliegue de infraestructura militar rusa en el país, algo que no descartó el viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Ryabkov. A través de un comunicado, la opositora recordó que, según el artículo 13 de la Constitución venezolana, el espacio geográfico de Venezuela es una zona de paz y, por tanto, no se podrán establecer en él bases militares extranjeras o instalaciones que tengan de alguna manera propósitos militares por parte de ninguna potencia o coalición de potencias. Y hablando de otras informaciones, el director general del Registro Electoral de la Corte Suprema de Elecciones de Costa Rica, Héctor Fernández, asegura que avanza la logística para estar a tiempo con el material necesario en las futuras elecciones el 6 de febrero en el territorio tico.
Luego de que un diplomático del Kremlin advirtiera que no puede descartarse un despliegue militar ruso en Venezuela y Cuba, las reacciones en la nación andina no se hicieron esperar a favor y en contra. El ministro para la Defensa venezolano Vladimir Padrino López expresó a través de su cuenta en la red social Twitter que el posible despliegue de infraestructura militar rusa en el país caribeño es parte de la cooperación e intercambio que mantienen ambas naciones.
Bueno, ya estamos a pocas semanas de las elecciones y estamos iniciando toda la logística necesaria para que las mesas de votación puedan recibir el voto de todos los costarricenses que se presenten a votar el próximo 6 de febrero. Para eso, a cada mesa de votación, que le llamamos Junta Receptora de Votos, le entregamos un paquete, un saco que le llamamos tula, con todos los materiales necesarios, desde las papeletas hasta los padrones registros, para que las personas puedan emitir el sufragio. 42 países vamos a tener voto en el extranjero. Ya en este momento esas tulas o esos sacos están viajando a esos 42 países.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de su emisión informativa dominical de Radio Martí. Desde el estudio A continuamos acompañándoles el ingeniero Tom Madariaga en asistencia digital. Sala de redacción Ibel Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Hay 30 grados en Holguín, intervalo nuboso, viento soplando a 13 kilómetros por hora. Mucha atención. El huelguista Cruz García Domínguez, uno de los juzgados la semana pasada en Holguín, por el estallido social del 11 de julio, intentó privarse de la vida en la prisión provincial donde está recluido, según informó su hijo a Radio Martí.
Uno de los 10 huelguistas de hambre juzgados la pasada semana en Holguín por el estallido social del 11 de julio intentó privarse de la vida en la prisión provincial donde está recluido. Cruz García Domínguez, de 59 años, a quien la fiscalía pidió 30 años de prisión, trató de ahorcarse con un cordón, pero fue detenido por otros reclusos que más tarde informaron a la familia.
Mi papá, desde que él llegó allí, él manifestó que se iba a quitar la vida, que sí. Llegaba a esta sentencia, que él no iba a pagar una condena por algo que no hizo. Puedo decirle exactamente si es verdad o mentira, porque el de la seguridad del Estado estuvo aquí ayer, él me dijo que era mentira. Yo creo más en el familiar que en lo que dijo lo de la seguridad del Estado.
Aseguró el hijo Arenis García Naranjo.
Él tiene Parkinson, las manos temblorosas. Él no puede sostener un vaso de agua, escribir, nada de eso.
10 manifestantes del 11 de julio en Holguín continúan en huelga de hambre este domingo en rechazo a las severas sanciones que pide la fiscalía contra ellos por sedición.
Los familiares estamos desesperados, ya no sabemos cómo hacer. Justicia es lo que pedimos para estos muchachos de tan altas peticiones.
Lamentó Maylen Rodríguez Sánchez, esposa de Yusbani Rosel García Caso.
Una vida entera casi presos por decir la verdad. Ninguno ha dicho mentira.
El artículo 100 del Código Penal vigente en Cuba estipula que incurren en este delito quienes tumultuariamente y mediante concierto expreso o tácito, empleando violencia, perturben el orden socialista. La protesta fue iniciada el viernes cuando concluyó el juicio que tuvo lugar en el Tribunal Provincial de Holguín. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y una de las damas de blanco más jóvenes fue condenada a 6 años de cárcel por manifestarse el 11 de julio asegurando que no está arrepentida de nada. Ivette Pacheco amplía.
La dama de blanco y presa política Cici Abascal Zamora tuvo su primera visita familiar este jueves en la prisión La Bellote, en la provincia Matanzas, desde que fue encarcelada al ratificarse su sentencia el pasado 27 de diciembre. Su madre, la activista Ania Zamora, conversó con Radio Martí acerca del encuentro.
Doy gracias a Dios por poder ver a mi hija. Fue muy impresionante para mí, con aquel uniforme azul y tan, pero tan delgada. crisis muy delicada, muy dulce, pero con una fortaleza interior tan grande, dentro de tanta delgadez que tiene su valentía, eso no fortaleció.
Sisi se emocionó mucho al vernos, señaló Zamora.
Sus lágrimas corrieron, lágrimas de alegría. Me abrazó, me besó, me preguntaba cómo estaba. Abrazó mucho a su hermana, a su esposo, preguntando por sus vecinos. Sisi es muy querida, muy preocupada por la situación de los presos políticos, pidiendo información sobre Félix Navarro, preguntando por Zaylí, de Francisco Rangel, de Leilandi Puente y sobre todo de Tania Echevarría Méndez, que ya fue sentenciada y eso la conmovió mucho.
Anteriormente, las autoridades penitenciarias habían suspendido en dos ocasiones la visita a la presa política Sisi Abascal, pero esta vez no fue así, por lo que pudo contar a su familia lo ocurrido al ser llevada a prisión desde el Tribunal Municipal de Jovellanos en Matanzas.
Nos dijo que el día 27, cuando la trasladaron en una patrulla esposada, a alta velocidad, la patrulla tuvo que frenar y por poco impacta contra otro vehículo. La patrulla se incendió, cogió mucho humo.
Sisi contó además a su madre que en varias ocasiones las autoridades le han preguntado si está arrepentida.
Ella dijo que no tiene de qué arrepentirse, que ella es Sisi Abascal, dama de blanco, miembro del Partido por la Democracia, pero digo y presa política.
La dama de blanco, Sisi Abascal Zamora, de 24 años, participó junto a su familia en las protestas del 11 de julio en el poblado de Carlos Rojas, en Jovellanos, Matanzas, por lo que fue condenada a 6 años de privación de libertad bajo los delitos de atentado, desacato y desorden público. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Entre tanto, la prensa internacional ha dado cuenta del silencio oficial que cubre toda la información acerca de la represión a las masivas manifestaciones del 11 de julio en Cuba. La cifra de detenidos, los menores encarcelados, los numerosos juicios que tienen lugar en diversas regiones del país donde ocurrieron las protestas. El diario español El País apuntó que el régimen comunista no ha ofrecido datos oficiales sobre personas detenidas, ni sobre cuántos cubanos siguen en prisión, ni de los juicios ya realizados, y las penas impuestas bajo la acusación de desacato, desorden público, incitación a delinquir y, en algunos casos, figuras tan graves como sedición, que puede implicar condenas de hasta 30 años. La agencia estadounidense Associated Press mencionó recientemente que nunca se dio una cifra oficial de detenidos y que las autoridades cubanas declinaron hacer comentarios sobre el tema. También la agencia francesa de prensa abordó esta semana el tema de los juicios en un reportaje en el que solo aparecen como fuente los familiares de los detenidos y la abogada independiente Laritza Diversent, directora de Cubalex, quien dijo que los casos han estado plagados de violaciones al debido proceso, sin abogados defensores independientes y con juicios a puerta cerrada. En otras informaciones, el Directorio Democrático Cubano ha condenado estos juicios contra los manifestantes del 11 de julio y pide a los gobiernos democráticos denunciar las violaciones de los derechos humanos en Cuba, informa José Luis Ramos.
Orlando Gutiérrez Boronat, secretario general del Directorio Democrático Cubano, destacó la persistencia de las violaciones de los derechos humanos en Cuba y exhortó a la comunidad internacional a denunciar lo que sucede en la isla.
Persiste la situación de los derechos humanos en Cuba y se incrementa. Estos juicios espurios que están llevando a cabo en contra de docenas de jóvenes en las principales ciudades de Cuba por haber salido a manifestarse el 11 de julio y los días posteriores son una medida represiva extrema que no tiene nada de justicia y lo que es un mensaje de represión y de intimidación para el pueblo cubano.
Al menos 14 menores cubanos se encuentran actualmente en prisión por participar en protestas populares masivas los días 11, 12 y 13 de julio de 2021, señala la organización a través de un comunicado de prensa. Las madres de los presos políticos menores de edad, quienes suelen permanecer incomunicados por largos periodos de tiempo, han denunciado amenazas y falta de asistencia médica en prisión, agrega la nota. Estados Unidos y Europa son firmes en condenar al régimen cubano por abusos sistemáticos de derechos humanos, pero hace falta mucho más, dijo Gutiérrez.
Hace falta mucho más en el entorno latinoamericano. Lamentablemente ahí, en el entorno latinoamericano, hay fuerzas de izquierda que no entienden o no quieren entender la lucha por la libertad que está llevando a cabo el pueblo cubano.
Mientras el régimen cubano sanciona a los detenidos por manifestarse el 11 de julio, Anwar Raslan, un excoronel de los servicios de inteligencia sirios, fue condenado en Alemania a cadena perpetua por crímenes contra la humanidad, señaló Gutiérrez y agregó.
Se ha hecho bajo la universalidad del derecho de las naciones a juzgar, a enjuiciar crímenes de lesa humanidad. Es decir, la humanidad ha llegado al acuerdo de que los crímenes de lesa humanidad, como los que se están cometiendo en Cuba con estos juicios a estos jóvenes, violentan todo lo establecido en los códigos internacionales sobre lo que es el crimen contra la humanidad. Y por tanto, Alemania tomó este recurso y logró arrestar a este individuo, lo han juzgado y lo han condenado a cadena perpetua, y la justicia se ha hecho. Esto es un mensaje para los represores cubanos.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Un total de 59 migrantes provenientes de Cuba y Nicaragua fueron retenidos el viernes en el departamento del Paraíso, en el oriente de Honduras, junto a 4 traficantes de personas. Según un comunicado de la policía hondureña, la detención se produjo en el municipio de Trojes, fronterizo con Nicaragua, cuando los migrantes viajaban en por lo menos 4 vehículos conducidos por los traficantes. Según la policía, los hondureños trasladaban a los cubanos y nicaragüenses desde Trojes hacia la frontera con Guatemala para seguir en ruta hacia los Estados Unidos. Honduras se ha convertido en las últimas décadas en punto de tránsito de migrantes, especialmente de cubanos y africanos, que atraviesan los países de Centroamérica para llegar a Estados Unidos. Y a propósito, 7 balseros cubanos llegaron a Cancún, pero fueron detenidos por las autoridades mexicanas y puestos a disposición de la autoridad correspondiente, informó la Secretaría Estatal de Seguridad Pública de Quintana Roo en su perfil de Twitter. Los cubanos fueron reportados después que desembarcaran cerca de un hotel en construcción, muy próximo a la zona hotelera de Cancún. Según las autoridades, fue a través de las cámaras de vigilancia que encontraron a los migrantes. Y la obra de teatro titulada Gringolandia, que relata la historia de una familia cubana, se presenta hasta finales de este mes en la ciudad de Miami. Los detalles con Roxana Romero.
Gringolandia cuenta la historia de una excursión de un cubano que junto a sus hijos regresa a la isla que abandonó hace 50 años en busca de una reliquia familiar. Los 3 se ven involucrados en una serie de desaventuras y en su búsqueda encuentran un lugar congelado en el tiempo, pero aún muy familiar. La dramaturga cubano-americana Ana Benítez señala que el guión es una mezcla de sus vivencias con toques de ficción.
Gringolandia es totalmente ficción. Que fue inspirada por mis experiencias personales y la imaginación. La creación de esta obra me llevó a conocer mi cultura profundamente.
Gringolandia transporta al público a la hermosa pero desgarradora isla que se encuentra tan cerca y a la vez tan lejos, con el fin de aceptar el pasado para poder avanzar hacia el futuro.
Mi objetivo no es influir el sentimiento y opinión de la audiencia, porque lo bello de esta obra es que impactará a la audiencia según su interpretación individual. Y el resultado será una pregunta que no intenta crear polémica.
El elenco de Gringolandia está compuesto por artistas residentes en Miami que buscan traer un poco de diversión a los amantes del teatro en vivo. Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
La Asamblea General de Kentucky ha condenado la represión en Cuba. La resolución 36 del Senado de Kentucky ha condenado textualmente cualquier acto injusto, prácticas y violaciones de los derechos humanos contra el pueblo de Cuba y su familia dentro y fuera de la isla. La medida fue impulsada por el senador republicano Christian McDaniel. En el estado de Kentucky reside más de 20.000 cubanos. El diario local El Kentubano dijo que la resolución del Senado es histórica. A las 12:42 hablemos de otras informaciones porque expertos están analizando un eventual despliegue militar de Rusia en Venezuela. Desde Caracas, la panorámica la entrega Carolina Alcalde.
Para Rocío San Miguel, presidente de Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional, son lamentables las declaraciones del vicecanciller ruso Sergei Radkov, que asomó la posibilidad de enviar activos militares a Cuba y Venezuela si aumentan las tensiones con Estados Unidos o respecto a Ucrania. La experta considera que el funcionario desconoce las prohibiciones constitucionales que impiden establecer bases militares extranjeras en territorio venezolano.
Puede implicar cualquier cosa para Venezuela, desde tropas rusas hasta la presencia de mercenarios. En Venezuela no queremos el experimento que está realizando Rusia en África, dando carta blanca a agentes independientes de política exterior.
Consultado por La Voz de América, Andrei Servín, analista internacional y director de CRIES, explica que aún es difícil determinar las implicaciones ante la ausencia de detalles, pero recuerda que ya hay presencia militar rusa en Venezuela, mucha, vinculada a un soporte técnico de equipamiento militar adquirido por el gobierno durante el chavismo. Sin embargo, Servín ve improbable una confrontación directa entre fuerzas rusas y estadounidenses.
Es probable que, ante un aumento de la presencia militar rusa en Venezuela y en Cuba, Estados Unidos empiece a reconsiderar su estrategia para la región y que esa estrategia pueda incluir un mayor despliegue o mayor énfasis sobre capacidades defensivas en América Latina.
El gobierno interino presidido por Juan Guaidó rechazó las declaraciones del diplomático ruso y las calificó como una transgresión a la soberanía nacional. En tanto, el ministro de la Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, dijo no sentir asombro por los pronunciamientos de quienes han pedido intervención militar y sanciones contra Venezuela y reafirmó que ya existen relaciones de cooperación militar con Rusia. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y analistas políticos consideran que Colombia necesita una reforma estructural de la policía y la implementación integral de los acuerdos de paz para detener la ola de violaciones a los derechos humanos. Informa Manuel Arias Naranjo.
Un panorama oscuro para Colombia, arrojó el informe de Human Rights Watch en torno a la violación de derechos humanos en el país en el 2021. La publicación está marcada por los abusos y excesos de fuerza de la policía en el control de la protesta social, el recrudecimiento de la violencia en los territorios y el incremento de los asesinatos de líderes sociales. Para el analista en conflicto armado y director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, Camilo González Pozo, el país requiere acciones urgentes para contrarrestar la ola de violencia que enfrenta.
Que se retome de manera integral la implementación de los acuerdos de paz, que se desarrolle una política mucho más efectiva de protección a líderes y lideresas, la necesidad de dar garantías a la participación electoral de la gente y darle una atención urgente a zonas críticas.
El informe de Human Rights Watch cuestiona que no se haya implementado una reforma estructural a la Policía Nacional, no obstante a que el Congreso aprobó dos proyectos de ley presentados por el gobierno y que, según la congresista Catherine Miranda, solo fueron un maquillaje a la institución sin verdaderas soluciones.
No hay una reestructuración interna real al interior de la policía donde nos garantice que se respeten los derechos humanos, sobre todo en el marco de las protestas. Y por el contrario, lo que hemos visto es que la confianza por parte de la ciudadanía hacia la policía está en el pico más grande de la historia del país.
En las últimas horas también la Oficina de las Naciones Unidas en Colombia presentó un informe del 2021 con 202 denuncias de homicidios de defensores de derechos humanos, de los cuales han verificado 78 casos. Sin embargo, el gobierno colombiano no se ha pronunciado frente a esas publicaciones. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y a propósito de Colombia, el presidente Iván Duque ha cuestionado todos los esfuerzos encaminados a restablecer un proceso de diálogo para buscar una salida a la situación en Venezuela mientras Nicolás Maduro continúe en el poder. Volver a la mesa es simplemente alargar una agonía de unos diálogos que no tienen fundamento, porque el dictador lo que quiere es perpetrarse en el poder no tiene sentido, declaró el presidente Iván Duque. Y hablando de mandatarios, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, recibió a bordo del buque Sierra Negra su homólogo Iván Duque de Colombia, a los cancilleres de Costa Rica Rodolfo Solá Quirós y de Panamá Erika Moines, para la firma del decreto que da vida a la proclamación de una de las mayores reservas marinas del mundo. A ellos se unió el expresidente de Estados Unidos Bill Clinton para el corte de una cinta elaborada con material reciclado en el mar y cargado de simbolismo. Así se refirió el presidente colombiano.
Hoy es un día donde se hace historia, porque hoy el Ecuador expande sus áreas protegidas marinas. Y hace tan solo unos meses estábamos juntos en Glasgow, Colombia, Ecuador, Panamá y Costa Rica, y expandíamos el área protegida marina, en nuestro caso la de Malpelo y Yurupari, en el caso de Panamá, Coiba, en el caso de Costa Rica, Cocos, y en el caso de Ecuador, esta bella tierra de Galápagos. Para nosotros, haber hecho ese pronunciamiento representaba un mensaje para el mundo: el área protegida marina más grande de todo el planeta. Y esto se traduce en algo que es muy diciente. En medio de un debate mundial donde seguimos creyendo que solamente es un tema de reducir emisiones, realmente lo que se requiere es acción climática integral. Y la más importante de las acciones climáticas, reconciliarnos con el ecosistema, protegerlo con convicción. Y claramente lo que estamos haciendo con esta área protegida marina es reconocer que estos arrecifes coralinos que existen en el mundo, que vienen de atolones históricos, que los tiene Ecuador, Colombia, que los tiene Costa Rica, Panamá y muchos países, son el albergue para cerca del 40% de las especies marinas en todo el planeta.
El COVID-19 ha estallado en Argentina mientras el país está volcado en las vacaciones de verano.
Mar del Plata, tradicional destino de veraneo en Argentina, vive una temporada frenética. Luego de meses de cuarentena por la pandemia de coronavirus, las multitudes han invadido playas y discotecas, ignorando el fuerte incremento de casos atribuidos a la variante Omicron del COVID.
¿Qué te voy a decir? Nos cuidamos, pero en esto es imposible, ya se olvida el cuidado. Así que, pero bueno, se la pasa bien.
No existe el COVID, no existe, la verdad que no existe.
Se terminó, esta pandemia no existe.
Ahí es un descontrol, la verdad, no hay barbijo, no hay nada, pero bueno. Sabemos a qué venimos y a qué nos apegamos también, es decisión personal.
Argentina tuvo en 2020 uno de los confinamientos más largos del mundo. En 2021 abrió tímidamente las escuelas, aunque no las universidades, y reactivó algunos sectores económicos. Y recién en noviembre pasado abrió las fronteras. Ahora, discotecas, restaurantes y hoteles intentan recuperarse tras permanecer cerrados durante meses. En los hospitales, sin embargo, alertan sobre el relajamiento en los cuidados, especialmente entre los jóvenes vacunados. Argentina registra actualmente el mayor número de nuevos contagios en América Latina. Pero sin una mayor incidencia en la mortalidad, aquí la fiesta no da señales de terminar.
Son las 12:50, 27 grados en Guantánamo. La Unión Europea advierte a Rusia de consecuencias masivas y pide bajar las tensiones en torno al tema de Ucrania. Jorge Orellana amplía.
Los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea advirtieron este viernes a Rusia de una respuesta robusta por temor a que un ataque cibernético contra Ucrania pueda preparar el terreno para una acción militar de Moscú contra su vecino. Incluso antes del asalto del viernes a sitios web clave del gobierno ucraniano, los ministros europeos habían advertido que los ataques cibernéticos podrían preceder a un acompañar de una incursión militar que Rusia podría estar planeando mientras concentra 100.000 soldados en la frontera con Ucrania. El jefe de la diplomacia exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, señaló: al mismo tiempo, como hacemos un llamado a la desescalada, al igual que hacemos un llamado a las negociaciones y el diálogo, reafirmamos nuestro compromiso de responder a los ataques a Ucrania. Cualquier agresión militar adicional contra Ucrania tendrá consecuencias masivas y costos severos en respuesta. Y esto incluye medidas restrictivas que se adoptarán en coordinación con nuestros socios. En tanto, Rusia dijo que espera de Estados Unidos y la OTAN una respuesta inmediata a sus propuestas de crear garantías de seguridad legalmente vinculantes para evitar una mayor expansión de la Alianza Atlántica y el emplazamiento de armas ofensivas cerca de sus fronteras. Advirtió que está perdiendo la paciencia. El ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov, señaló que estamos esperando una respuesta por escrito de los colegas europeos y estadounidenses. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
A propósito, el secretario Blinken reafirmó el compromiso de los Estados Unidos con la defensa en Corea del Sur. En una llamada con el ministro de Relaciones Exteriores de dicho país, dijo el Departamento de Estado, luego de 3 lanzamientos de misiles balísticos por parte de Corea del Norte este año. El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, dijo que Blinken destacó la importancia de la cooperación trilateral continua entre Estados Unidos, la República de Corea del Sur y Japón, y enfatizó que el compromiso de Estados Unidos con la defensa de la República de Corea sigue siendo inquebrantable. Entre tanto, expertos de Naciones Unidas consideran que un proyecto legislativo del Reino Unido daría lugar a graves violaciones de los derechos humanos de los migrantes. Explica este tema Radio ONU.
Y expertos de la ONU en derechos humanos creen que el proyecto de ley de nacionalidad y fronteras del Reino Unido aumentará los riesgos a los que se enfrentan todos los migrantes y solicitantes de asilo, especialmente los niños, y que dará lugar a graves violaciones de los derechos humanos. El proyecto de ley no reconoce la obligación del gobierno de garantizar la protección de los niños migrantes y solicitantes de asilo y aumenta en gran medida el riesgo de apatridia en violación del derecho internacional, dijeron en un comunicado. Los expertos afirmaron que la iniciativa desmantelará desmantela una protección fundamental de las sociedades democráticas y empuja a las personas vulnerables a situaciones peligrosas. Además, aseguraron que en virtud de este proyecto de ley, las mujeres que han sufrido violencia de género pueden ser expulsadas del Reino Unido. El proyecto de ley instrumentaliza las preocupaciones de seguridad nacional, aumentando los riesgos de discriminación y de graves violaciones de los derechos humanos, en particular contra las minorías, los migrantes y los refugiados. Instamos al gobierno a revertir estas medidas propuestas, concluyen los relatores.
Y el gran tenista Novak Djokovic dejó Australia este domingo por la noche tras perder su última batalla legal para evitar la deportación y jugar en el Abierto de Australia pese a no estar vacunado contra el COVID-19. Una corte había desestimado antes, por unanimidad, la apelación del tenista masculino mejor clasificado del mundo a la cancelación de su visa. Djokovic, de 34 años, dijo estar extremadamente decepcionado con la decisión, pero indicó que la respetaría. Djokovic, con mascarilla, fue fotografiado en el aeropuerto de Melbourne, acompañado por dos funcionarios del gobierno con uniforme negro. Se marchó en un vuelo de Emiratos a Dubái, la misma ciudad de Emiratos Árabes Unidos, desde que voló a Australia. Ha ganado 9 títulos del Abierto de Australia, incluyendo 3 seguidos, pero en esta ocasión no podrá defender su título. El tenista serbio dijo estar profundamente decepcionado por esta cancelación de su visado en Australia. El deportista balcánico, que pretendía defender desde este lunes su corona en el Abierto de Australia, que se disputa en Melbourne, lamentó que no podrá participar. El serbio dijo que respeta la decisión de la justicia australiana, todo por ser un ciudadano antivacunas. Y hablemos más de deportes, claro, a esta hora con Edemio Navas. ¿Qué tal, Edemio?
Muchas gracias. Saludos, amigos. Una de las leyendas del béisbol cubano en las décadas del 50 y 60, Gonzalo Choli Naranjo, murió este jueves por la noche, 13 de enero, en la ciudad de Miami, a los 88 años de edad, por complicaciones de COVID-19. Choli, quien nació en La Habana en 1933, fue un ídolo en Luyano, su pueblo natal, y también en general en toda La Habana en la década de los años 50. En 1951, Naranjo vistió el uniforme del equipo Cuba al Campeonato Mundial Amateur efectuado en México. Y un año después, debutó en la pelota profesional de Estados Unidos en Liga Menor con los equipos de Chattanooga y Richmond, con solamente 17 años de edad. En total, Choli lanzó en Liga Menor en 10 temporadas. En 1953, con el equipo de La Habana en la desaparecida Liga Profesional Cubana, Choli ganó 8 partidos y perdió 6, y terminó con un promedio de carreras limpias de 3.77. En 1956, Naranjo llegó a las Grandes Ligas con los Piratas. Con Pittsburgh, Choli terminó con récord de 1 victoria, perdió 2 y concluyó con un promedio de carreras limpias de 4.46. De por vida, Choli ganó 73 y perdió 79 a nivel profesional, tanto en Cuba como aquí en Estados Unidos. Choli fue invitado en varias ocasiones aquí en Radio Martí al programa Al Duro y Sin Guantes. Y como siempre, un gran simpático, amable y un gran caballero. Descanse en paz nuestro gran amigo Choli Naranjo, una gloria del béisbol cubano, una gloria del béisbol latinoamericano. Y por último, la superestrella argentina Leo Messi publicó una fotografía en su cuenta de Instagram, acompañada de un texto en el que da las gracias a los aficionados por su apoyo y reconoce que le llevó más tiempo del que pensaba poder recuperarse de la COVID-19 que contrajo durante sus vacaciones a Argentina para reunirse con su familia. Y bueno, antes de terminar este espacio, señalar de que en la NBA, el equipo de los Cachorros, o sea, los Toros de Chicago, se mantiene en primer lugar, seguido por Miami Heat y el Brooklyn. Mientras que en la Conferencia del Este, líder de este grupo, Phoenix, escoltado por Golden State, Memphis y Utah. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Y eres tú mi canto de sirena.
Radio Televisión Martí estrena este lunes 17 de enero Subterráneo, Anatomía de una Canción, un especial sobre la creación de la canción ganadora del Grammy Latino, Patria Vida, doble Grammy ganó, que arrasó en la isla convirtiéndose ya en un himno para los cubanos que exigen un cambio hacia la democracia. El programa incluye una entrevista ofrecida desde la cárcel por Michael Castillo Pérez el Osorbo, quien ha estado recluido en esa prisión de máxima seguridad desde mayo de 2021. También entrevista al Funky. Está también Jotuel Romero, el cantautor de Semer Bueno, y los intérpretes del dúo Gente de Zona. Subterráneo, Anatomía de una Canción, se estrena en la página de Facebook de Martí Noticias a las 12 horas este lunes 17 del 2022, día en donde los estadounidenses celebramos la vida y obra del líder de la lucha por los derechos civiles, el doctor Martin Luther King, el líder de los derechos civiles. Gracias.
Sus hijos que se fueron. Tu 5 años.
Desde el estudio A le decimos gracias a nombre del ingeniero Tomás Madariaga, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, la producción edición Iván López Muñiz.